Estamos hablando.
Por favor.
Estamos hablando de Roberto Grimoldi Fraga. Él es músico, compositor, referente del folclore, conductor, recitador y gran actor argentino. ¿Cómo estás, Roberto? Mariana te saluda.
¿Cómo te llamas?
Mariana.
Mariana, Grimoldi son los zapatos, mi amor. Yo soy un Grimoldi. Empezamos de.
Lindos zapatos.
Sí. Porque se llama un poquito como.
¿Qué haces? Roberto Fede te habla. ¿Cómo andas?
Claro, los zapatos son. Hola, Fede. Bueno, pasale la letra a tu amiga, que sí. No soy Grimoldi.
No.
No soy ni Grimoldi ni Fraga.
No, pero me gusta que te hayas venido con ese humor, porque este es un programa que. No. Anda transitando los canales de lo político, lo social, y se llama El Ágora. Entonces nos habíamos propuesto hacer un último bloque en cada programa que sea el ágape, o sea, un momento de distensión, de charlar con amigos, de comer algo, y nos parecía muy atinado en el día de conmemoración de nada menos que el padre de la patria, hablar con el hombre que trajo la historia a la música a la historia, o más precisamente al revisionismo histórico, y hablar de todo un poco, Roberto, porque hemos tenido nuestras hermosas charlas, así que celebro tu humor y contanos lo que vos quieras, y si no, yo te pregunto, como vos prefieras.
No. Escúchame, el humor es algo que de alguna manera me distingue, siempre estoy incorporado, porque es una forma de vivir de otra manera, tener otro tipo de estímulos constantes. Creo que el humor mantiene también mucho el espíritu. No, es algo que uno realmente no pasa más que nada por lo que vos decís, de buscarle una situación distinta a lo acartonado de lo que puede ser todo este tema de que mejor ni hablar de lo que es la política de hoy en día. Así que no, por supuesto, te entiendo perfectamente y bueno, le mando un beso a tu compañera de trabajo.
Acá
bueno,
te estoy escuchando, muy atenta, ¿eh? Grimoldi.
Mirá, encima te sigue cargando, Roberto. Estas generaciones no saben que están hablando.
No, divino. Escuchame una cosa, tampoco voy a caballo un dinosaurio, no soy de Jurassic, no, para nada. No. Me parece genial. El humor, ya te digo, me mantiene vivo.
Mirá, una de las anécdotas que a mí me gustaría que vos cuentes es tu relación con ese gran folclorista que fue tu padrino, o me equivoco, musicalmente hablando, de Hernán Figueroa Reyes.
Hernán Figueroa Reyes. Hernán, tuvimos una cuestión muy particular de una señal de vida, porque bueno, uno venía con todo lo que encierra la ilusión, la esperanza de un chico que cantaba en las peñas, 16, 17 años, por supuesto que ya con una toma de conciencia, cuando uno tiene la posibilidad de llegar a lo que significaba el sumum, que era Cosquín, la mayoría de quienes eran mis pares con ilusiones de llegar y trascender, le cantaban a la romántica, le cantaban a la mujer, le cantaban al terruño, ¿no? Y bueno, de repente aparece un muchacho a caballo con lanza y sable y en cierto modo rescatando todo lo que tenía que ver con dar vuelta a lo que nos habían en cierto modo embaucado con la historia oficial, fue como un llamado de atención. Y bueno, todo ese tipo de cosas fueron dando el empuje para trascender. Y bueno, realmente esa noche que yo estuve, que fue un miércoles, estaba como el ángel de la guarda Hernán Figueroa atrás del escenario y escuchó todo y vio todas las reacciones y tuve que repetir cosas y relatos. Y bueno, me dijo, la verdad, Roberto, me sorprendió. Y me dijo, bueno, imagínate que en ese momento él era el asesor folclórico de CBS Columbia, que hoy es la Sony, ¿no? Pero te quiero decir que, bueno, fue para mí como un puntapié inicial donde me dijo, vamos a hacer para que el sábado estés en transmisión. Y bueno, así fue. Yo estaba solo con mi guitarra y aparecieron sus compañeros, me cedió sus músicos y fue tremenda la repercusión. Y bueno.
¿Y ahí termina la historia? No, yo. Mirá.
No, ahí comienza la historia.
Ahí comienza la historia. Lo que nunca te pregunté,
fue
Roberto.
La contención de una persona que estaba encumbrado y estaba recontra reconocido con festivales y cosas por el estilo, pero bueno, me dijo, me preguntó eso, con quién yo había ido siendo parte de una delegación de Buenos Aires, y me dijo, ¿te importaría volver conmigo a Buenos Aires? Pero no a Buenos Aires, a Ushuaia. Le digo, ¿cómo no voy a volver
a Ushuaia? Claro.
Así que imagínate que fue increíble el sello, y bueno, fue el sello que a los dos días llegamos un domingo, el martes yo estaba firmando contrato en la CBS para comenzar mi carrera discográfica, ¿no?
Espectacular.
Así que sí, fue una bendición. Después fuimos muchos amigos, de mucho tiempo amigos, mejor dicho, y compartimos hasta que, bueno, el Tata Dios se lo llevó.
Sí.
La verdad que como muchos de los pares que uno tenía, a veces esas cosas impensadas, lo que eran poder llegar a horario a los lugares, y bueno, yo siempre cuando me hacían reportajes les decía, nosotros no vamos de gira, salimos de maniobras, ¿viste?
Porque sí, tal cual.
Arrancabas en octubre y volvías en marzo, con los autos despatarrados, como si volvieras del Dakar, más o menos. Así que, pero era una forma de ir recorriendo país, descubriendo cosas y manteniendo la bandera de género, que fue lo elemental importante.
Sí, Roberto, yo te quería preguntar, porque en charlas que hemos tenido nunca lo hice, ¿qué te movilizó a cantarle a nuestras gestas, a cantarle a nuestra historia?
Bueno, yo tuve en cierto modo una particularidad que nació en casa.
Sí.
La vieja era, mamá era como una lectora compulsiva, y yo soy el más chico de tres hermanos, y de acuerdo a métodos, bueno, yo aprendí, tenía 4 años cuando aprendí a leer, leyendo las revistas de mamá.
Sí.
Y juntando las sílabas y uniendo las cosas, bueno, ya después de 8 o 9 años, ya ella nos daba libros, novelas, y nos decía de que teníamos que subrayar las frases que nos llamaban la atención, uh-huh. Y después, de acuerdo a la capacidad que tenías de edad, cómo era tu aspecto en cuanto a entender los relatos, tenías que narrarle cómo lo habías entendido, cuál era para vos tu objetivo o en cuanto a lo que te había quedado de la lectura. Y después, bueno, nos fuimos aplicando, pero siempre mucha lectura sobre la historia, sobre los distintos personajes. Y ella nos dio un método que es aplicable a nuestros días, que decía, si vos te querés formar la personalidad de un individuo, tenés que leer al detractor, al que lo trata muy mal, uh-huh. Y al que lo ensalza a ultranza, por fanatismo, y buscando el equilibrio ibas a encontrar la realidad de quien fue ese personaje por presiones internas o externas, ¿no? Por eso te digo que lo podés aplicar a nuestra época, y bueno, uno se podía de alguna manera imaginar lo que significaban los intereses particulares de esos personajes que estaban totalmente escondidos, no figuraban, no tenían trascendencia, y yo decía, ¿por qué esta gente no está? Cuando leía, o sea, además, yo estudié en la escuela normal en Mariano Acosta, y mis ratas eran en la biblioteca. Yo por ahí buscando, viste, distinto Ibarguren, Manuel Gálvez, oh. Pepe Rosa, tratando, Saldías, bueno, tratando de encontrar la posibilidad en distintos autores por qué esta gente no figuraba y no trascendía en lo que era la historia oficial.
Claro.
Y ahí me fui formando una personalidad que después la pude... Bueno, muchas de las canciones que después fueron parte de mi repertorio nacieron en el secundario, ¿no? O sea, cosas que yo... Es más, cuando la gente pensaba, por mi vocación y por mi dedicación a los caudillos, a los próceres norteños, que yo era riojano.
Mira. Bueno,
yo le decía, no, yo vengo de Buenos Aires, me crié en Floresta, que es un barrio de la capital.
Sí.
Pero entendían, y tal es así que cuando voy por primera vez, me llamaba la atención mucho, voy a actuar al Festival de la Chaya, en La Rioja, y me nombran padrino, después me nombran padrino de la provincia, y yo decía, bueno, quiero buscar la forma de encontrar un lugar donde haya, porque el parque principal era Sarmiento, la avenida era, qué sé yo...
Lavalle, ponele.
Lavalle. Todo era así. ¿Dónde están los caudillos reconocidos en esta provincia? No existe.
Claro.
En un momento dado me dijeron, bueno, acá hubo un monumento en un momento dado de Facundo, y ahí fui y llevé unas palmas con unas flores a hacer una ofrenda. Y al año siguiente mis viejos siempre hacían una especie así de periplo, mamá y papá, que ya nosotros eran, cuando éramos chicos íbamos todos juntos, íbamos mucho a Córdoba, a las sierras, que nos encantaban a todos. Pero empezaron a viajar ellos y les gustaba mucho todo el tema del norte. Y bueno, en un momento dado llegan al control policial de La Rioja, al otro año que yo había hecho este tipo de cosas.
Sí.
Y entonces el policía le pide documentos a papá y lee en el carnet, o sea, en el registro, dice Emilio Rimoldi Fraga. Y el viejo, que también que tenía parte de su humor muy particular, le dice, ¿qué tiene que ver con el cantor? Dice. Y papá le dice, la señora que está al lado mío es la mamá, pero de alguna manera yo creo que es mi mujer, le dijo una cosa así parecida. Con lo cual el tipo le dice, no, por favor, bájense. Y le quiero. Y les mostró, digamos, había un monolito con la imagen de Chacho Peñalosa y la de Facundo Quiroga.
Qué lindo.
Y bueno, le dijo, eso se lo debemos a su hijo, le dijeron. Y papá quedó como Schwarzenegger ahí.
Ancho, quedó ancho, claro.
Claro, claro.
Roberto, bueno, hay un punto. Mirá cómo lo nacional nos une, por eso, por más que intenten destruirlo, es imposible. En otro género de música, que no vamos a decir heavy metal para que no se nos enoje el amigo, sino que metal pesado, Ricardo Iorio, que sé que finalmente compartieron escenario, él también siente la necesidad y ha incorporado en sus recitales de metal un bloque de folclore, porque siente la necesidad de cantarle a nuestras gestas, a nuestra historia, y él dice, porque con el canto no me alcanza. Y inversamente, quizás a vos con el canto te alcanzó porque supiste poner la historia en canto.
Totalmente. Bueno, estuvimos sí, hace 20 días, un mes en Lobos, un recital que yo hice en el Teatro Italiano, muy lindo, un teatro remozado. Y él venía de Roque Pérez con su grupo de músicos. Bueno, y él tiene incorporado dentro de su repertorio, que por supuesto vos decís es pesado, es heavy, qué sé yo. Pero canta Revuelo de Ponchos Rojos.
Sí, señor.
Canta Oiga mi General. Bueno, él tenía a toda costa querer grabar conmigo la zamba que yo le hice a un patriarca nacional, que evidentemente nuestros hermanos rioplatenses lo tomaron como prócer principal, y bueno, que nació argentino, peleó por Argentina, por las luchas intestinas tuvieron problemas, se tuvo que después exiliar en Paraguay como muchos, que fue don Gervasio José de Artigas.
Sí, señor.
Y él quería grabar conmigo el padre de la Federación, así que bueno, tenían cierre la cosa, pero... Así que, no, por supuesto, hay montones de gente que de repente, viste, está en otro tipo de ritmos y de género, pero que conservan y que practican mucho de la esencia de lo que es lo nuestro, ¿no? El género, por supuesto, es muy amplio, y la gente cultiva todo este tipo de cosas. Bueno, pero con fundamento y con mensajes, no hay muchos que digamos, pero bueno, sí, ¿no? Ricardo es uno de ellos, sin ninguna duda, bueno.
No, exactamente,
su banda lleva el nombre de Alma Fuerte, de Pedro B. Palacios, nada menos.
Nada menos, exactamente. Sí, yo lo subrayaba, Roberto, porque quizás, a ver, lo transformo en pregunta. ¿Sos consciente que gracias a Dios sembraste y estás cosechando? Porque Ricardo llega a pibes de 16 años, que quizás no lo conocen a Roberto Rimoldi Fraga, pero lo escuchan por Ricardo y acceden al disco de Roberto Rimoldi Fraga.
No, por supuesto que digo, consciente soy desde hace mucho tiempo, ¿no? Hasta que me dure, seguiremos marchando como estamos, pero no, yo me doy cuenta de lo que realmente uno cosecha a través del mensaje y a través de la respuesta, ¿no? O sea, los testimonios son elementales, ese tipo de cosas, ¿viste? Gente que viene, te abraza y te dice, tenía miedo de morirme y no estar en contacto con vos y cosas por el estilo, ¿viste?
Sí.
Y no me falló en lo que yo pensaba. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que uno despierta a través de la distancia, ¿no? Porque uno calcula que de repente le llega a una persona que está con una espica para explicarle a tu compañera, que sabe que estoy hablando de una radio galena, ¿no?
Sí, ¿cómo no sé lo que es la espica? Sí.
Divina, bueno, ya me estás dando un poco más de panorama actualizado. Pero yo te sigo la corriente, ¿eh? En eso soy cancerbero, pero no importa. Tenés que hablar un poco vos, porque este te monopoliza la radio.
Sí,
este,
¿no? Ricardo. Tengo una pregunta
yo,
para
no
hacerte.
Sé, que te dé espacio de género. Hablame del cupo femenino un poquito, por favor.
Qué malo que sos. Escuchá, Roberto, sigo por la misma senda y otro metalero que le hacen un reportaje y le preguntan, ¿cómo aprendiste a tocar tan bien la guitarra? Y yo tocaba lo más pesado que conocía, que era Rimoldi Fraga, Walter Giardino.
Sí, Walter divino, sí, Rata Blanca, ¿no? Un fenómeno, porque una vuelta yo los llevo, yo tengo 4 hijos, ¿no? Y los 2 más grandes estaban en la etapa 15, 14, 16, por ahí, y le gustaba toda la música pesada, metálica, entonces, bueno, pero tenían, viste, reminiscencias de eso con los intérpretes nacionales. Claro. Un día estaban en obras y el más grande me dice, papá, van a ser los chicos de Rata, van a estar en... Bueno, vamos, le digo yo. Y entonces viene Walter, que se baja de un Corvette negro espectacular y con un camperón largo, viste, qué sé yo, venía con su viola, y viene caminando y viene para encararme.
Mirá.
Entonces me dice, Tigre, me dice, el más chico Facundo, me dice, papá, este es un grosso, ¿cómo lo conoces? Y Walter, un divino, le dice, grosso es tu viejo que aprendí a cantar Revuelo de Poncho Rojo por él, le dijo.
Qué linda, sí, sí.
Y lo que vos decís del tema de del reportaje que le hacen, como ya este chico que estaba en la Rock and Pop, que le hace el reportaje que los hacía ahí de Young, donde está el portugués da Silva.
No me compliques, no me compliques, que no sé el nombre.
Bueno, a mí se me piantó también, pero no importa, si estamos, sabemos lo que hablamos.
Sí.
De San Pedro, bueno, sí, pero tiene mucha historia lo que tiene que ver con la radio. Pero bueno, y él le dijo, no, pero ¿cómo es el tema? ¿Vos sos metalero? Que... No, ¿qué metalero? Dice, yo cantaba, porque en esa época las profesoras te decían cantar Yo vendo unos ojos negros y cosas por el estilo. Pero el que había más heavy era el Tigre, el Rimoldi Fraga, nos oíamos nosotros como locos.
Qué lindo.
Pero era así la cosa, porque imagínate que uno llegó a concretar historia de haber cantado, te digo, con cosas que no se volvieron a repetir, ¿no? Junín, 40.000 personas. Granadero Baigorria en Rosario, 55.000. ¿Sabes cómo llegué yo, Fede, al escenario? En una retro. Me pusieron con los músicos, lo que sería la pala,
sí,
y me depositaron arriba del escenario. Pero era un mar donde mirabas la gente. Bueno, y vos decís, de repente, la gente está gritando, está saltando, y vos haces un poema y la gente se convierte en misa.
Claro.
Entonces, bueno, todo ese clima que tenés de diversión, de joda, de participar, tanto chicas como chicos, cosas por el estilo, participando de lo que es el clima, ¿no? Pero de repente entrar en una historia de llegar con un mensaje y gravitar en la atención, y uno, viste, como de alguna manera tiene el oficio de observar las miradas, y es tremendo, están como captándote, viste, que no se pierda un ápice de letra, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas a mí me ha dado un hálito distinto o de distinción, en el sentido de decir, soy uno de los intérpretes que la gente recuerda porque me inserté en la familia. Vos agarrás una media de 40 a 50 y pico de años y hay una recurrencia en el sentido de reconocer, en casa vos salías en la tele y no volaba una mosca.
Claro.
¿Eh? Pues el viejo decía, escuchen eso, escuchen. Entonces vos participabas de lo que significaba como joven, pero a su vez como bajando una línea en el sentido de concientizar a través de lo que era la línea nacional, ¿no? Lo que es hoy en día, ¿no? Pues sí, bueno, uno va a eventos y siempre considera que es una especie de disparador. Yo siempre entendí ese tema, es decir, no, yo no soy, nunca fui ni pasatista ni de diversión, no. Lo mío es un tema de provocar la reflexión y que el interesado vaya a las fuentes o a la gente con experiencia, decir, ¿esto pasó en serio? ¿Este flaco es el que está diciendo?
Qué lindo, la
¿esto
verdad?
Sucedió? Puede ser que sea cierto. Entonces vos motivás, de alguna manera, que la gente se interese a través de la prédica, y vos de alguna manera estás logrando el interés de lo que significa de tu historia, de la historia de tu país.
Sí, señor.
Porque lo que uno que trata es decir, las generaciones que vienen por detrás están teniendo una especie así de vacío. Escuchame una cosa, Fede, y los dos, estoy hablando de los dos, por supuesto.
Sí.
Hoy hay chicos de tercer grado que no saben leer. Y sí, cuando hacen esos exámenes PISA, en el nivel nuestro es tremendo, es un desastre. Convengamos, ¿no? Significa el tema de ese agujero de 2 años de pérdida, que no asistieron a clase, el tema del Zoom, la preocupación que generó hasta problemas, viste, psicológicos en la familia, es decir, estar totalmente amuchados los padres con los chicos, un desastre. Pero, o sea, quitarle la libertad de lo que significa, porque hay un término que dice adolescente. El adolescente adolece. Adolece lo que significa el hecho de la ingenuidad, de tener experiencias propias, de vivirla. Bueno, todo ese tipo de cosas tiene un final dramático en el sentido de lo que es la enseñanza.
Sí, señor.
Y Roberto, mucha gente que...
Sí. Perdóname que te corte, pero si vos, que comprendés mejor que yo todo esto, son 8, nos estamos pasando de nuestro horario y viene el programa pegadito a nosotros, que nos cedieron 2 minutos porque sos vos el que está hablando. Yo quiero decirte que te quiero mucho, me encanta tu humildad, me encanta lo que le das a los jóvenes. Y hiciste escuela, hermano, eso es lo mejor. Así que te vamos a estar llamando en otra oportunidad para hacerla más lunga y te mando un fuerte abrazo y muy agradecido.
¿Sabes lo que te sugiero, Fede? Que aunque lo puedas decir vos o ahora, bueno, sería bueno, ¿sabes qué?
¿Qué?
Ya que estamos recordando el fallecimiento de nuestro padre de la patria,
sí,
que el hombre que vino con la capacidad de luchar en las guerras napoleónicas y que se puso la camiseta de su país y vino a luchar por una epopeya como fue el cruce de los Andes y encima libertar países y encima entregarle su sable de campaña al brigadier general, a don Juan Manuel de Rosas. Sería bueno también que se puedan popularizar lo que él le escribe a su hija, a Merceditas, que antiguamente en todo el país, y se conserva en Mendoza, es bueno recordarlo. Son 12 máximas que le escribe San Martín a Merceditas. Pero lo que quiero decirte es que dentro de pocos días, 24 de agosto, es el nacimiento de Merceditas, y en el país era el Día del Padre.
Ah, mira.
Y sigue siendo en Mendoza. Nosotros estamos festejando el Día del Padre en homenaje a un señor que se llama John Smart, que es de Washington. Bueno, mirá lo que significa mirar para afuera y no mirar, claro, para adentro.
Que nada tiene que ver con nuestra cultura.
Bueno, te despedimos, Roberto. Mejor cierre imposible porque es recordar al padre de la patria. Te vamos a volver a llamar. Te quiero mucho y me estoy yendo. Ya. Un abrazo, Roberto.
Un placer enorme. Saludos para todos.